domingo 13 de octubre. Bienvenidos, esto es ESPN Radio Fórmula, porque estamos preparados a pesar de la fecha FIFA para platicar de más actividad. Hay grandes ligas y arrancamos hablando del fútbol internacional. Empecemos platicando de lo que ocurrió este fin de semana. Y es que Brasil tiene un empate contra Nigeria. El problema principal, Neymar sufre una lesión. 1-1 el resultado final en Singapur. ¿Qué va a pasar con el jugador del PSG? ¿Cuánto tiempo fuera? Todos los detalles de Chiché. Además, Argentina le pegó 6-1 a Ecuador. Esto fue en el Che. Lionel Messi se perdió el encuentro por suspensión. Pues todavía le faltan algunos meses. Ahí está entonces el conjunto de la albiceleste marcando diferencia. Giro Rodríguez tuvo actividad. Ay, dolor, ya me volviste a dar. En Londres, en la mañana, 8 tiempo del centro de México, las Panteras de Carolina le pegaron a mis Bucaneros de Tampa Bay 37-26. 5 intercepciones para James Winston. Por favor, Bucaneros, regálenle. Como coreback, ¿cómo funciona? Veracruz amenaza con no jugar ante Tigres en la jornada 14 del fútbol mexicano. Continúan los adeudos del conjunto jarocho hacia sus jugadores. Y esto es un problema mayúsculo. Y es momento de saludar en la mesa a nuestros compañeros y amigos. Mi estimado Iván del Ángel, ¿cómo estás? Es un placer. ¿Cómo te va?
George, muy bien, afortunadamente. Aquí andamos. Buenas tardes.
Miguel González.
Jorge Mercader. Muy bien, la caminata.
Quiero decir que no es nada parecido al paseillo de Beto Murrieta.
No, tiene un
estilo único.
Como eso. Mira, y además vas entrando.
Además como que te falta un poco de
tienes estilo, te
condición física.
Te falta agitado física para el movimiento, sí. Faltó el traje de luces, pero muy bien.
Muy bien,
sí. Lo hicimos bien.
Muy bien, muy
puede
bien.
Puede mejorar, pero muy bien, George. Muy
¿saben bien. Quién no lo hizo bien? Mis Bucaneros de Tampa.
Normal. ¿Cuánto que no lo hacen bien?
Pero es muy doloroso porque yo pensé que finalmente en esta temporada íbamos a tener un arranque más prometedor. Y gran detalle, nuestro quarterback no es malo, es pésimo. James Winston está en su último año de contrato con el equipo de Tampa. Creo yo que no le va a alcanzar. Creo. Espero que Bruce Arians, el entrenador, tome la determinación de darle las gracias a pesar de que tenga buenos lanzamientos. Si te interceptan 5 veces, no puedes hacer absolutamente nada.
No, es y además es
en promedio, aparte, que es espérame, lo más triste.
Sí. Perdón, ahora dilo sin llorar.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un placer estar con ustedes. Bueno, el que está llorando más fuerte que yo es el Veracruz. Y es que se espera que no pueda tener actividad en la jornada 14 contra el equipo de los Tigres. Ayer tuvieron un partido contra el Toluca correspondiente de Copa. No es novedad que el equipo jarocho haya perdido 1-0 a pesar de que tuvieron oportunidades. Sin embargo, el tema de los adeudos ya le escaló. Van entre 3 meses y medio a 4 que a los jugadores no les pagan. Y el Veracruz no jugaría contra Tigres, ganaría por default el conjunto felino.
Y es que es una situación que no es nada más, o sea, vamos, no es la primera vez que se da en Veracruz. El torneo pasado se dio, el año pasado se dio. Es muy constante esta situación con Veracruz. Y ahora, nosotros estamos hablando del primer equipo. ¿Cuántos empleados del club hay que no tienen su sueldo?
Juveniles, Iván.
Juveniles, fuerzas básicas.
Todos.
Entrenadores,
hay jugadores,
utileros.
Ni para pagar la renta. Que de hecho ya
y es en serio.
El problema aquí es que se ha esperado que haya una protesta formal por parte de los futbolistas, hablando del primer equipo en concreto del Veracruz. Incluso Álvaro Ortiz, que preside la comisión del jugador, ha salido ya en reiteradas ocasiones a diferentes medios de comunicación para pedirle a los futbolistas que hagan esto ya una protesta por el conducto adecuado, porque si no, no hay manera de que pueda actuar ni la comisión de jugador, ni la liga, ni la federación. Ese es el problema.
Que el jugador no habla. El jugador no habla. El jugador teme. El jugador teme.
Sí, sí, sí.
Yo sé de buena fuente que Fidel Kuri aprieta al futbolista para que precisamente...
¿Cuál es la amenaza?
No tengo la menor idea.
No. Yo porque no creo que sea amenaza para el jugador.
Yo he escuchado... Yo he escuchado ¿cuándo? Que por ahí dicen, hablas y te congelo.
No juegas más en el fútbol mexicano.
Por ahí más o menos.
Bueno, más detalles al volver aquí en ESPN Radio Fórmula para platicar del Veracruz. Vaya problemón, los detalles del equipo jarocho con Joel Morales. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula y les platicamos de la escudería Mercedes, que este domingo ganó el Mundial de Constructores de la Fórmula 1 por sexta temporada de manera consecutiva. Esto después de la victoria del finlandés Valtteri Bottas y el tercer puesto de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Japón, a falta de 4 carreras para terminar la temporada. Así que Mercedes tiene ya el título de constructores, los 25 puntos de Bottas y 16 de Hamilton le dieron el título, insisto, por 6ta ocasión de manera consecutiva. Ahí está dominando la escudería Mercedes del 2014 al 2019. Los puntos que además se han ido incrementando cada temporada, es decir, el dominio ha sido abrumador de la escudería Mercedes. Tiene sin duda a los dos mejores pilotos hoy por hoy en la Fórmula 1, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Así va de momento en cuanto a pilotos se refiere la clasificación, con el Hamilton y Valtteri Bottas haciendo el 1-2. 338 puntos los que tiene Lewis Hamilton por 274 de Valtteri Bottas. Y lo de Charles Leclerc, en verdad hay que destacarlo, porque en las últimas 5 o 6 carreras de la Fórmula 1, cómo ha aumentado su nivel y cómo ha subido en la clasificación. Es el tercero con 221 puntos. Esperemos que Hamilton próximamente pueda ya coronarse.
Seguimos hablando ahora de los Tiburones Rojos del Veracruz, que tenemos entendido tienen muchos problemas obvios, claros. Y el asunto más importante es de que no podrían jugar el partido de la jornada 14 revisando el balance del equipo Tiburón en el Apertura 2019. Puntos, solamente 4, el último. Goles anotados, 7, el último. Goles recibidos, 31. Oportunidades creadas, 79, el último. Asistencias, 4, el último. En resumen, es una verdadera vergüenza para el puerto, que no se merece un equipo así. Son unos fanáticos de primer nivel y es una tristeza verlos en esta circunstancia. Y Joel Morales se encuentra en la parroquia después de tomarse un buen lechero, que es extraordinario. Mi estimado Joel, bienvenido para preguntarte, ¿qué va a pasar con el Veracruz después de tantos problemas administrativos y qué ocurre con los jugadores en el equipo?
¿Qué tal, Merca? Buenas tardes, saludos para todos. La realidad es que la situación es así como lo has mencionado, la está pasando mal el equipo, y esto no solamente desde hace algunos meses, ya lleva algunos años que quizás la franquicia no tiene ese sustento económico que quisieran los propios jugadores. Hay alrededor de 3-4 meses que no han cobrado, que los sueldos no han llegado. Te puedo confirmar que gente del club que trabaja en lo administrativo, fuera del campo, les deben por lo mínimo 3 meses y medio, no les han pagado, y ellos también están en búsqueda de una solución, de una respuesta, porque lo han mencionado, no se pueden sostener simplemente así. De ahí los jugadores, te cuento qué pasó el día de ayer en este juego de Copa contra el Toluca. Volvieron a perder, no se concentraron, el equipo no se concentró, simplemente llegaron al hotel para comer en ese momento, una charla, y todos se fueron al estadio para empezar a preparar el partido, simplemente para calentar. Fue una de las protestas que han tomado por toda esta situación que está pasando precisamente en el conjunto escualo. Hay una ligera esperanza después de la visita que hizo el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, habló ya con los jugadores. Hay un respaldo por parte de la Liga MX, pero hasta estos momentos el equipo todavía no mete controversias, algo que también está preocupando a la Liga, porque ellos han mencionado, ¿cómo vamos a hacer que quizás se empiece a presionar porque los jugadores todavía no han metido alguna controversia? Ya estuvo Enrique Bonilla, que en Veracruz hizo una junta, habló con todos los jugadores precisamente externándoles que tienen el apoyo por parte de la Liga MX para tratar de solventar esta solución, darle una solución lo más rápido posible a esta problemática. Otra de las cosas que todavía no está confirmada, Mercaso, sí te lo puedo decir, pero hay una ligera esperanza de que el equipo no salga a jugar el próximo viernes cuando los Tigres estén visitando el puerto de Veracruz. Van a jugar en la cancha de Luis de la Fuente, el Pirata, y esa sería otra de las formas en que se puedan manifestar pacíficamente, pero todavía está quizás en el alambre qué es lo que pueda pasar en ese encuentro. Si te parece, Merca, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Manuel López Mondragón, un jugador que en el momento que dices Veracruz se te viene a la cabeza, por lo menos acá en el puerto, un jugador muy muy aguerrido, luchón, que tuvo la oportunidad de estar en aquel equipo del 2004 con Cuauhtémoc Blanco, con Cuatrochi, con Cristian El Chaco Jiménez, con el Orito Jiménez también, y que ha sido parte de una generación que viene ascendiendo desde lo deportivo, estuvo en ese equipo y también vivió una desafiliación con Mohamed Morales. No sé si recuerden que también estuvo ese directivo que al final simplemente la Liga le retiró la franquicia, incluso cuando en la Liga de Ascenso habían calificado a la liguilla. Si te parece, escuchemos las palabras de Manuel López Mondragón.
Veracruz siempre ha estado en esto. Es una película que hemos visto 30 veces. En el 2010 me tocó ser desafiliado con Mohamed Morales. Y siempre ha sido un equipo políticamente manejado. Es un equipo que siempre ha sido manoseado, que siempre ha sido aprovechado, que siempre ha sido violado. Es lógico que sufra esto Veracruz. ¿Por qué? Porque siempre ha habido malos manejos, porque siempre ha habido gente que toma palabra donde no tiene que tener palabra, gente que trae jugadores por traer jugadores y ganarse un dinero, y no te importa que Veracruz esté sumido en el lodo, en la tierra, en lo más bajo. Hoy en día Veracruz no tiene ni los argumentos para encarar los partidos. Hoy en día Veracruz, desde antes de entrar a la cancha, ya el partido está perdido. Hoy en día sí está convertido en una basura, y aunque nos duele, porque yo a Veracruz lo llevo en el corazón desde hace 20, 25 años, pues es la realidad. Hasta que no nos demos cuenta que Veracruz en verdad está muy enfermo y que está a punto de morir, y que lo tome gente que en verdad primero ponga lo deportivo antes que los intereses personales, Veracruz volverá a ser un equipo combativo, un equipo que se meta a liguillas, un equipo que sea incómodo. Y sí, Veracruz hoy en día es una mierda. Somos una burla a nivel nacional, a nivel mundial. Somos un equipo que no puede ganar desde hace 38, 39 partidos. Y a pesar de todo eso, también lo que me sorprende no nada más es la racha deportiva, porque pudiera ser la racha deportiva, pero si eso lo englobas, que hay jugadores que no han cobrado 7 meses, 8 meses, estamos hablando de que estamos en una situación que es totalmente única en el mundo, pero para mal.
¿Cómo andas, Joel? Me gustaría preguntarte si en el entorno que tú conoces perfectamente de este equipo del Veracruz, ¿sabes el por qué los futbolistas no se acercan o no terminan por darle esa total confianza a la comisión del jugador que preside Álvaro Galindo? Y otra Ortiz. También, perdón, Álvaro Ortiz, y otra pregunta también, ¿más o menos sabes un aproximado de cuánta gente se está viendo afectada que no recibe su sueldo? Ahorita hablabas de algunas personas, empleados del club, pero hablando de las categorías inferiores, hablando de técnicos, hablando de utileros, etcétera, etcétera. Estas dos preguntas, Joel.
Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, no hay otra palabra, miedo. Es eso, justamente, Iván. Se lo preguntaba a Manuel López Mondragón, porque en su momento con Mohamed Morales no hicieron lo mismo o trataron de darle solución. Él nos mencionaba que el jugador está atado de manos, porque si se queja, si tiene algunas cosas que no gustan a los directivos, simplemente empiezan a bloquearlos. Él mencionaba que en aquella ocasión todos se juntaron para tratar de meter las controversias a la Federación Mexicana de Fútbol, y que el propio Mohamed Morales les decía, espérenme por favor, me va a caer un dinero y les voy a poder pagar. Él decía que el jugador tiene mucho miedo porque empieza a bloquearse las salidas y saben que están necesitados como mínimo de seguir jugando, porque él lo mencionaba, uno como jugador simplemente sabe eso, sabe hacer eso y se tiene que divertir. En lo otro que mencionas es de todas las categorías. Hoy no han recibido su pago a partir desde la sub-15, sub-17, sub-20, todo lo administrativo del club, incluyendo también los que son parte de escritorio, si se puede llamar de esa manera, todavía no reciben un sueldo y ellos están preocupados porque tienen, aparte de comer o de vivir en el día a día, tratar de también de mantener a su familia. La situación es muy complicada, Iván, y sobre todo porque hay algunas personas incluso que trabajaban en el club y hoy que ya no están, y que se siguen quizás, si no lamentando, sí, el preguntándose por qué está pasando esto con Veracruz. Y en un tema quizás un poco más románticos, mencionaban que no saben por qué, si después de tener una plaza tan bonita y tan buena en el fútbol mexicano, siguen ocurriendo este tipo de cosas. La realidad es que hoy Fidel Curia está solo, él es el que está tratando de solventar todos los gastos, porque ni el gobierno del estado, el gobernador Cuitláhuac ya lo ha mencionado, que ellos no le pueden dar un apoyo a Veracruz porque simplemente no tienen el dinero. Van a tratar de acercar a algunos empresarios para que empiecen a meter un poco, le empiecen a inyectar algo de dinero al equipo, pero él simplemente lo que puede hacer es tratar de acercarlos para que algunos empresarios le entren al equipo y puedan tratar también de empezar a solventar todas estas cosas. En palabras del gobernador, ha mencionado que es bueno para el estado tener un equipo de primera división porque la derrama económica es importante, pero por su parte él no puede hacer nada. No puede destinar un dinero como ocurría en otras ocasiones. El club, el nombre del club, el nombre del estadio le pertenecen al gobierno del estado y simplemente eso se ha quedado así. Te repito, el gobierno no le va a meter ningún incentivo económico al equipo.
Joel, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Oye, rápidamente, antes de irnos a la pausa, ¿qué se sabe de Fidel Curi? ¿Está presente en el puerto? ¿Ha ido con los jugadores o ya ni siquiera les da la cara y anda por Italia disfrutando de vacaciones como normalmente lo vemos en redes sociales?
No lo hemos visto acá en Veracruz, Michel. Buenas tardes. Pero se sabe que ha hablado con los jugadores, que les ha dicho el tratar también de que lo esperen, de que la situación ellos saben que tampoco es tan, que no es tan buena en estos momentos, porque es así. Él está solo, como ya les comentaba, quizás no tiene ese sustento que otras empresas o otros equipos tienen de empresas grandes, tratando también de que sus jugadores, bueno, se mantengan como mínimo un poco en la cabeza de que tienen que sacar a flote todo este tipo de cosas. Por lo pronto, Fidel Curi no se ha hecho presente en el estadio Luis de la Fuente, el Pirata, pero bueno, esperando que en los próximos días se llegue a alguna solución.
Excelente reporte de Joel Morales con toda la información del Veracruz. Los últimos detalles de este equipo maltratado en el fútbol mexicano. Gracias. Y al volver, Andy Ruiz, 1-1. Para ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso. Con la mano en la cintura, los Nacionales de Washington y también otro partido que sacan victoria. Pobres Cardinals como local no han producido, a la ofensiva muy secos. 3-1 fue la pizarra final, 2-0. Recordar que esto es a ganar 4 partidos. Mi estimado Mitchell, parece que esta serie pinta para que Washington avance a la Serie Mundial.
Sí, ya se fue al frente 2-0 en esta serie de campeonato de la Liga Nacional, el conjunto de los Nationals de Washington. Además, siendo muy sólido, con muy buen picheo y trabajando defensivamente de manera perfecta. Era quizá el duelo que se esperaba más cerrado en cuanto a los juegos divisionales y avanzó sin ningún problema el equipo de los Nationals.
Sí, lo que de hecho Aníbal Sánchez también lo pudo ratificar Max Scherzer el día de ayer, y con esto el problema ha sido también para el equipo de los Cardenales el bateo. O sea,
lo de Aníbal Sánchez estuvo a nada del juego sin hit, y precisamente un venezolano en la octava entrada le vino a cortar el juego sin hit en el primero de esta serie de campeonato de la Liga Nacional.
Ese me parece Washington uno de los equipos más fuertes, sin ser a lo mejor los más poderosos al bat, pero creo que sí más de los más completos, los más regulares.
Aquí hay una estadística muy buena. Según MLB Insider, los equipos que han obtenido ventaja de 2-0 en series de 7 juegos los han ganado en un 83% de las ocasiones. Es decir, 70 de 83 veces han avanzado a la siguiente instancia.
Además, claro, los dos juegos son de visitantes. Ahí dieron un paso de 70% ya del otro lado. La verdad es que será muy difícil que pierdan los tres de manera consecutiva en casa.
Es la serie que se ve más inclinada, ¿no?
Sí, ahora veamos los equipos que lograron remontar tras perder los primeros dos juegos en casa. 1996, los Yankees contra los Braves. En el 86, los Mets hicieron lo propio contra los Red Sox. Y en el 85, Royals lo convirtió enfrentando a los Cardinals. Y recuerden, este lunes a las 6:30, tiempo del Centro de México, el juego 3, partidazo, Cardinals enfrentando a los Nationals a través del líder mundial en deportes, ESPN, es la cita. Y los Yankees, por algo les dicen los bombarderos. Y han demostrado en esta temporada que son un equipo sumamente contundente a la ofensiva, el segundo más poderoso en cuadrangulares, solamente por debajo de los Twins, que después los barrieron, no tuvieron problemas. ¿Qué pasó contra Houston? 7-0, ¿en serio? ¿Contra los Astros en su casa?
Increíble, parece increíble, porque lo que le llegó a hacer Tampa a Astros parecía como extraño.
Claro.
Pero ver esto que le está haciendo Yankees a Houston, un equipo tan completo también, con muy buenos bateadores, con pitchers de otro nivel. No. Es increíble, la verdad, lo que está pasando con Houston, y sobre todo tomando en cuenta que están en casa.
Sí, están en el Minute Maid Park jugando. Sí, yo sí veo esta serie muy cerrada, a pesar de lo disparejo quizá que resultó el marcador el día de ayer, yo creo que esta sí se puede ir al máximo, ¿eh? Hoy los Astros me parece que van a reaccionar, sale Verlander.
¿Tienen qué,
sí? Para mí hoy por hoy el mejor pitcher de las ligas mayores, yo creo que sí. O sea, ayer la pizarra es escandalosa, pero me parece que va a terminar por ser una serie cerradísima. Estos Astros tienen para responder con picheo y con bateo, al igual que los Yankees, ¿eh? Claro. Ayer Altuve se fue ponchado.
Sí. Que es rarísimo.
Vemos el poder del venezolano.
Sí, claro.
A la ofensiva el equipo de Astros también tiene demasiado
Springer,
músculo.
Altuve.
O sea, pero del otro lado, ¿qué me dices del equipo de los Yankees?
Lo mismo. Yo por eso, yo no
veo muy cerrado. Son muy los dos.
Yo creo que, vaya, mi pronóstico es que hoy ganan los Astros y allá en el Yankee Stadium van a dividir victorias.
Pues habrá que ver.
Va a regresar a Houston esta serie, sí o sí, ¿eh?
Para eso pinta.
Sí.
Y precisamente en Houston, en el Minute Maid Park, se encuentra Carlos el Tapa Nava. Tapa, sí es sorpresivo lo que ocurre ayer. 7-0 la pizarra final en favor del equipo de los Yankees. ¿Qué podemos esperar el día de hoy con Paxton abriendo por los Yankees? Y ya lo mencionaba también Mitchell, el abridor Verlander por el equipo de los Astros.
¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarlos cuando van comenzando las prácticas de bateo. Obviamente, primero los Astros, aquí a mi derecha ya está Luis Severino, también en su sesión de bullpen para el juego 3 allá en Nueva York. Yo lo estaba escuchando con atención y la verdad es que sí fue muy sorpresivo y el marcador para nada refleja lo que sucedió. Zach Greinke tiró 4 o 5 muy buenas entradas hasta que Gleyber Torres, quien le ha pegado a todos, poco a poco comenzó a mermarlo. Pero lo más importante fue Masahiro Tanaka, pelota de un imparable en este estadio, que es donde los Astros se convirtieron en el equipo más peligroso de las Grandes Ligas. 60 de 81 partidos salieron con el triunfo por un lado. Hoy, pues todo Houston está esperando que Justin Verlander haga lo que siempre ha hecho contra los Yankees en 6 aperturas de postemporada. Su efectividad es de menos de 2 carreras limpias admitidas. Tiene marca de 4-0. Nunca ha perdido, ni siquiera cuando jugaba con los Tigres de Detroit, un partido de postemporada contra los Yankees, por un lado. Por otro lado, la gran incógnita será ver cómo viene físicamente, porque todos sabemos que en Tampa le cambiaron la rutina la primera vez que tiraba con 3 días de descanso. Y para un pitcher de 36 años, que tiene que ejecutar todos sus picheos, que todavía tiene velocidad, el no haber descansado como normalmente lo hace, salir de su rol regular, a ver si no le toca hoy todavía pagar caro a los Astros esa decisión muy controversial del manager AJ Hinch.
Tapa, ¿cómo estás? Te saludo Iván del Ángel, un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo está justamente Verlander, pero cómo está en general el equipo? Houston es un equipo ganador, Houston es un equipo que está acostumbrado a este tipo de presión, saben salir de ella, tiene jugadores que tienen gran trayectoria. ¿Cómo están después de estos 2 partidos? Si los has notado, ¿cómo es el interior del equipo?
Sí, ayer todos coincidían con el gusto de saludarte en que no hay tiempo para la frustración, que hay poco tiempo para ajustar y en eso iban a aprovechar quizá la plática que tuvieron ayer porque rápido los mandaron para su casa a descansar. Hoy, antes del partido, seguramente tendrán que ver de qué manera se aproximan porque lo que debe de preocuparse es que no están bateando. Hay que decirlo, en el juego que eliminaron a los Rays de Tampa, de no ser porque le metieron 4 carreras al abridor de los Rays, a Glasnow, quién sabe qué hubiera pasado, porque después de ese inning, en el que parece que estaban agarrando las señales del pitcher antes de que lanzara la bola, el pitcher estaba dando tip, no era nada ilegal, después les lanzaron en blanco las siguientes 5 entradas entre el abridor y varios relevistas, por un lado. Por otro lado, el manager decía claramente, esperábamos que una alineación como la de los Yankees viniera a tratar de jugar y pegar. Pero, pues tú lo acabas de decir, ¿no? Los Astros han estado aquí por 3er año consecutivo, pero la gran diferencia de la primera serie de campeonato que disputaron contra los Yankees es que ninguno de los 2 equipos perdió en casa y la presión hoy es totalmente para Verlander y los Astros.
Tapa Nava, te saluda con mucho gusto, Mitchell. Oye, la llegada de Zach Greinke en este verano se esperaba como una solución para el equipo de los Astros y vaya que tiene un buen bullpen, tiene muy buenos lanzadores, pero le ha costado a Zach Greinke meterse en el juego de los Astros y la postemporada ha sido una demostración de esta situación, 2 derrotas las que se ha llevado Greinke, Tapa.
Sí, Michel, con el gusto de saludarte. La verdad es que ha sido precisamente en playoff cuando comenzó el problema, entre comillas, porque desde que llegó para acá de Arizona, su marca fue de 8-1, menos de 3 carreras limpias admitidas de efectividad, y ayudó precisamente a que los Astros tuvieran la mejor marca de todas las grandes ligas. En la segunda mitad fue cuando se despegaron por 4-5 partidos de los Yankees, precisamente, por un lado. Por otro lado, tuvo una desastrosa salida contra los Rays, pero la de ayer no fue una mala salida. Lo que pasa es que Tanaka tiró como si fuera a ganar el Cy Young. De no ser porque Gleyber Torres primero le pegó un doblete y después, cuando el equipo de los Astros no bateaba absolutamente nada, la sacó del parque. El mismo Gleyber Torres, que yo creo que ni él mismo sabe cómo es que está bateando .471, es decir, cada dos picheos le patea a uno al que tenga enfrente. Había estado bien Granky, pero también cuando estás contra este equipo del Bronx y tu equipo no te apoya a la ofensiva, unos Astros que pegaron 3 imparables en toda la noche, sabes que tarde o temprano va a terminar por romperse el pitcher abridor y probablemente el bullpen, como le sucedió ayer a Ryan Presley, que tampoco trajo absolutamente nada en el brazo.
Tapa, por último, sin poner el corazón tejano, ¿favorito para el día de hoy?
No, debe ser Astros sin duda por Justin Verlander. Él los maniató en la anterior serie de campeonato que jugaron entre los dos equipos, por un lado. Por otro lado, ya tiró en este parque en la postemporada y volvió a estar en sus estándares. La última vez que Verlander vio en este estadio en playoff a los Yankees, les tiró juego completo de 9 entradas con pelota de 3 hits y mandó a su equipo a la Serie Mundial.
Como siempre, excelente trabajo de Carlos El Tapa Nava. Estamos al pendiente desde Minute Maid Park con todos los detalles de este juego número 2 en la Serie Americana entre el equipo de los Yankees y el conjunto de los Astros de Houston. Yo hoy voy Astros, a pesar de que me gustaría ver a los Yankees una vez más en una Serie Mundial.
Va a estar cerradísima.
Cerradísima, estoy
contigo. Yo lo de Greinke lo preguntaba porque además al ser el abridor en el primer partido, pensando en que va a ser una serie que se puede ir hasta 7 juegos, va a repetir. Evidentemente, ¿no? Entonces, será el primero que tenga quizá esa oportunidad porque va a llegar más descansado. En fin, le ha costado trabajo la postemporada a Zach Greinke. Y lo de Verlander, que yo insisto, para mí es el mejor pitcher de las mayores, tuvo una muy buena salida y una muy mala ya también en esta postemporada.
Lo platicaban con el tema de la edad, ¿no? 36.
Oye, es complicadísimo. 7 ponches, sí, sí, ¿eh? O sea, sí estoy de acuerdo con Tapa Nava, no fue una mala salida.
No, claro que no.
7 ponches.
Sí. No pasa a menudo.
Exacto.
Y lo de Verlander, quisieran seguramente tenerlo cada partido.
Sí, claro. Sí, un jugador extraordinario.
Cuando tuvieron cuando tuvo que descansar contra Tampa, en la serie contra Tampa, se fue para abajo y Tampa revivió.
Es que el manager de Astros, yo creo que ha decidido muy bien en su rotación, porque además, ¿con quién vas a abrir en Manhattan? Pues con Gerrit Cole.
Claro, ¿sí? Lo tienes que hacer.
Entonces, yo creo que, vaya, no es que está presupuestada la derrota, pero...
No, de hecho ya salieron ganando con la victoria como visitante en el juego 1.
Exactamente.
Partiendo de ahí. Sí. Quiero pensar que los Yankees tienen el músculo para estar en la Serie Mundial, pero...
Y los Astros igual.
Sí, sí, los dos.
Parece que es la Serie Mundial.
Estoy de acuerdo, porque del otro lado, ni los Cardinals ni los Nationals pintan.
No, bueno, el que más pintaba era Dodgers. Y mira dónde se quedó.
Sí. Son los Dodgers. Pero además no es esta serie, es durante toda la temporada.
Sí. Bueno, volvemos con más. Aquí hay una tienda de fórmula para platicar de mis bucaneros.
No, hombre, sin llorar.
Nada más. No. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Tenemos que hablar de los partidos importantes como el de Tampa Bay contra... Jugado en Londres en la mañana. Me desperté temprano para ver el partido. Lo tenía que hacer. Rival divisional. Ya le habíamos ganado y me incluyo. Ya lo habíamos ganado. Y resulta que después, pues, James Winston, la verdad, en los momentos importantes, no es, mi estimado Mike Pascal, bienvenido.
Un George, quarterback
de talla pesada, gracias. ¿No? No es un quarterback importante.
No es, y creo que con Bruce Arians esperaban diferentes cosas, pero a lo largo de su carrera, lo que hemos visto, lo que vimos semanas anteriores, es una persona, un quarterback muy inconsistente. Creo que es su último año con Tampa, por algo no le han extendido. La primera jugada del partido, aquí la estamos viendo en pantalla, intercepción. Y esto, George, era simplemente lo que venía a ser la pésima tarde que tuvo ayer en Londres. En Londres, James Winston, ¿no?
5 intercepciones. Ahora, Kyle Allen, que está ocupando el lugar de Cam Newton, que supuestamente estaba lastimado, está haciendo un trabajo extraordinario.
Oye, a ver, empezaron 0 ganados, 2 perdidos.
Y ahora van 4-2.
4-2. La última vez que entró un quarterback novato que no fue seleccionado en el draft, ¿saben quién fue y está en el Salón de la Fama? Kurt Warner.
Qué buena.
Está siguiendo los pasos de Kurt Warner, ¿eh? Ganó 2 MVPs, campeón de Super Bowl. No estoy diciendo que vaya a ser lo mismo, pero ya lo podemos comparar la primera temporada que tuvo este quarterback de las Panteras con el Salón de la Fama Kurt Warner, ¿no?
Yo no aguanto el dolor, mejor platiquemos de los Eagles de Vikings.
¿Qué pasó el día de hoy? ¡Qué juegazo! Fíjense que lo hemos platicado a lo largo de la temporada. Kirk Cousins, que empezó no mal, pésimo. Bueno, por fin los receptores le reclamaban mucho, tanto Adam Thielen como Steven Diggs, que no había química, que estaban solos. Pues bueno, vaya tarde de Steven Diggs. Aquí estamos viendo a Adam Thielen empezando el partido touchdown, pero fíjense, Steven Diggs aquí, pase largo de Kirk Cousins. Increíble. Solo.
¡Oh! ¡Qué recepción!
Terminó con 3 touchdowns el Steven Diggs, número 17 de los Vikings. Kirk Cousins con 4 touchdowns. Aquí Carson Wentz acercaba con Austin Jeffrey a los Eagles, pero esa ofensiva de Kirk Cousins y compañía fue mucho para las Águilas de Filadelfia. El número 14 de los Vikingos. Y bueno, los Vikingos con un récord de 4-2 empiezan a hacer química, empiezan a posicionarse y aguas en esa división con los Vikings. Y aquí fíjense, yo creo que va a ser la siguiente dinastía, o digamos la siguiente rivalidad más grande de las dinastías más dominadoras que podemos llegar a ver. Chiefs contra Texans. Mahomes contra Deshaun Watson. Un juegazo aquí, Mahomes. Encontraba a Damien Williams. Anteriormente vimos cómo en el regreso de Tyreek Hill tuvo su touchdown. La Pantera, o el chista, como le llaman allá en Kansas City. Una intercepción. La verdad que no entendí ese pase de Mahomes. Pero que quede claro, es la segunda derrota de los Jefes de Kansas City consecutiva en casa.
En casa, claro.
Lo que dice que Houston está para ganarla cualquiera. Por lo menos creo que sí le van a competir a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y los Texans sacan un sorpresivo marcador 31-24 a domicilio. No sé si estamos viendo los demás partidos, ¿no? Ravens al final sacó el partido, bueno, más bien mantuvo, controló a los Bengals 23-17. El Redskins, que les platicaba cómo detuvieron a los Dolphins al final con... querían ir por 2 puntos, los detuvieron. Qué voy a festejar. Es el Tua Bowl. Yo quería Tua Tagovailoa para que el Washington tenga la primera selección. En fin, y los Santos de Nueva Orleans, que con Terry Bridgewater, compañeros, no ha perdido. Me impresiona ver el excelente labor que ha hecho Sean Payton. No le puedo decir que es el mejor coach actual de la NFL, porque por supuesto está Bill Belichick, que para mí es el de la historia, pero sí creo que Sean Payton es el segundo mejor
porque
coach.
Porque no contrasta. No contrasta con un quarterback que no tiene las características cercanas de Drew Brees.
De Drew Brees, y aún así no forza el balón. No anotaron muchos puntos, tampoco contra Dallas, pero sabe ganar el partido, y es lo que está haciendo Terry Bridgewater.
Oye, Mike, hablando de Kansas City, ¿sigue siendo la defensiva el talón de Aquiles?
Sí, pero ahorita vimos esa intercepción de Pat Mahomes. Ajá. No es como era antes, Mitchell, que te podían meter 25, 35, 40 puntos, pero sí es algo que le está afectando a los Chiefs, que no pueden depender nada más de la defensiva. Si Mahomes no tiene un gran día, como últimamente no lo ha tenido, porque contra Detroit solamente no lanzó touchdowns. La semana pasada contra Indianapolis lanzó nada más un touchdown. De ahí se fueron 1-1. Y hoy vimos los errores que tuvo Mahomes. La defensiva, la verdad, de Houston, sin su esquinero principal, Joseph, aún sacaron el partido. Entonces, Kansas City no puede depender nada más de la defensiva.
Con mariscales de campo novatos que pueden tener muy buenas primeras 2-3 temporadas y después cambian, conocen el sistema de juego y también los nervios te acaban matando.
Pero bueno, aún así sigue siendo un equipo, vaya, no anota quizá como antes, bien lo dices, pero sigue anotando.
Bueno, sigue anotando, o sea, y para mí...
El trabajo de Mahomes sigue siendo... Hoy está la intercepción que veíamos, pero... Uh-huh. Pero yo creo que sí lo está afectando,
pero
esta parte de
Mahomes, ni el partido pasado.
Pues probablemente la presión también que tiene ahora.
Pero a ver, estamos viendo Pat Mahomes y queremos ver el Pat Mahomes de Madden, de que vimos la temporada pasada, que eran partido tras partido, 300 yardas, 4, 5, 3 touchdowns. No podemos estar acostumbrados a eso de exigirle todas las semanas, ¿no? Exacto. Sin duda es un candidato serio MVP. Es más, Las Vegas lo tienen como el candidato a ganar el MVP, nada más que, como dice Michelle, no pueden depender nada más de él. Si la defensiva no da un paso adelante, este equipo no hubiera en ningún lado. Y así lo vimos la temporada pasada en el juego de campeonato de conferencia. Los Pats, que les metieron 40 puntos, sí, se fue a tiempo extra, pero se fueron abajo muy rápido en el marcador y Pat Mahomes y su brazo tuvieron que venir de atrás. Entonces, si esta defensiva no empieza a mejorar, creo que Kansas no va a llegar a donde se espera, a lo que se espera es el Super Bowl.
El juego de la noche, el día de hoy, ¿qué esperamos, mi estimado Mike?
Pues bueno, la verdad, los Steelers, hay demasiada confianza en este quarterback. Yo creo que los Steelers pueden ganar el partido, pero del lado defensivo. La verdad, TJ Watt y estos frontales creo que no están haciendo una excelente labor. Pero por otro lado, la línea ofensiva de los Chargers no me simpatiza. Han batallado muchísimo, le han pegado muchísimo a Philip Rivers. Mientras el juego esté cerrado, creo que pueden sacar los Steelers el marcador. Lo veo difícil, sí, pero tienen que establecer el juego terrestre. El juego terrestre creo que puede ser un factor para Pittsburgh, porque hay que tener en cuenta que no va a estar Mason Rudolph, ¿no? Después del golpe tan fuerte que recibió la semana pasada.
Parecía que enderezaban el mal inicio de los Steelers, sí, y otra
con
vez,
lo
¿no?
que se cruzaron.
No, y ¿sabes qué? Ahorita que gana Baltimore a Cincinnati, Baltimore se empieza a despejar de esa división. Cleveland pierde con un gran regreso de Russell Wilson en los minutos finales. Entonces, los Steelers creo que se van a quedar cortos. Pero bueno, al final de cuentas, esa división creo que todavía puede llegar a estar abierta en caso que los Steelers saquen el juego. Pero sí, creo que los Chargers y Philip Rivers en casa, aunque sea en casa, creo que va a ser un juego de local para los Steelers, ¿no?
No me quiero burlar, pero en este momento los vaqueros de Dallas están empatando a cero con...
Pero espérate, espérate. ¿Sí? ¿Cómo les fue a los bucaneros de esta vez?
Eso dije, no me quiero
te quedan
burlar.
Ganas de...
¿Qué
dije,
te pasa?
No me quedan ganas
burlar.
De
mercader, ¿qué te pasa?
De los Jets. Yo respeto a los vaqueros de Dallas, porque es mi segundo equipo favorito. Ya me obligaron
ah,
en casa.
No, bueno, pues.
Ya me en casa, ya me obligaron en
ya
casa.
Tenemos ya, ya estoy en un juego tuyo. Tenemos la gorra de por medio.
Oye, yo creo que ¿sabes qué? Me parece que lo van a ganar, lo vas a ganar tú.
No, hombre, por favor. Y de milagro le ganas a Miami.
Chargers, hoy a las 7, tiempo del Centro de México. NFL esta noche a las 6:30. Mi estimado Mike Pasquel, muchísimas gracias.
Compañeros, gracias. Va a ser un buen juego. Y el mañana también Monday Night Football. Los Leones de Detroit, que calladitos, ahí van caminando. Encontraron Rodgers y los Dreamers Packers ahí en Lambeau.
Astros y Yankees, Mike.
Por favor, Yankee de corazón, compañero. Pero no, sí hoy, creo. Yankee. Hoy sí creo que gana Houston con Verlander. Ahora, Paxton dio tuvo un muy buen cierre de temporada, entonces. Pero sí, Verlander en casa creo que
mejor. Por el bien del béisbol que gane hoy Houston.
Exactamente. Pero por el otro lado creo que van a ganar los Yankees la serie.
En eso estamos de acuerdo. Perfecto. Mike Pasquel con nosotros en ESPN Radio Fórmula. Cambiamos de tema y vamos a platicar de boxeo, porque Andy Ruiz, el mexicoamericano, va a tener un combate. Tuvo su último entrenamiento a puerta abierta. Lo realizó en Guadalajara, va a continuar en California su preparación para enfrentar a Anthony Joshua, al rival que derrotó en este año y que ahora le pidió la revancha. No va a ser nada sencillo. Andy Ruiz, 1-1 con Jesús Bernal.
Pues era una preparación muy fuerte aquí, queremos a venir aquí un mes para enfocarlos en las cosas que teníamos que hacer. Miramos la pelea como casi 100 veces estamos practicando las cosas que no hice en esa pelea. Gracias a Dios que Rafa los prestó el gimnasio y pues vamos a venir duro. Pues la preparación va a estar más larga. La primera pelea, cuando peleé con el Anthony Joshua, teníamos un mes y unas semanas. Tenemos más largo la preparación y pues vamos a venir más fuerte. Claro que sí, voy a llegar mejor, más ligero, más rápido y más poderoso. Muchos no le gustan que la pelea va a ser allá, pero si Dios quiere que vaya para allá a pelear y hacer historia allá, entonces vamos a hacer eso. No me asusta nada de eso, pero nomás estar bien enfocado y las cosas que tenemos que hacer y ganar diciembre 7. Pues no va a ser fácil. Yo en mi mente yo pienso que va a ser dura, por eso andamos aquí chingándole duro y entrenando duro y pues nada fácil en la vida. Yo sé que va a haber un vero ahí que va a estar fuerte y pues vamos a estar preparados lo que él me trae. No, pues algo bonito. Yo nunca pensaba que iba a pasar eso tan rápido y muy grande. Pues yo quiero ser la figura que todo es posible a los niños que quieren hacer algo grande en su vida. Yo lo hice, batallé mucho y todo lo pueden lograr. Pues van a creer, diciembre 7 cuando gane, pues siempre las personas van a hablar esto, pero no, si yo sé y yo tengo fe que vamos a ganar y vamos a callar más bocas. No es para mí eso. El boxeo aquí, el profesional, es donde estoy y mejor le doy chance a otros niños que tienen ese sueño para ir a los Juegos Olímpicos y pues sí.
Andy Ruiz vive su momento, está muy emocionado, habló de Juegos Olímpicos, pero creo que lo más importante va a ser su pelea contra Anthony Joshua, que ya va a ser en los próximos días.
7 de diciembre.
Y tiene que estar concentrado el mexicoamericano en lo suyo, que es la segunda pelea contra el boxeador estadounidense. Iván, ganarle no va a ser nada sencillo.
A ver, pero muchos hablan de que Anthony Joshua ahora va a tener una pelea diferente, que ya va a conocer los movimientos que tiene Andy Ruiz, pero no vemos la contraparte o la contracara de la moneda. También Andy Ruiz conoce mejor a su rival. También Andy Ruiz ya sabe los puntos débiles en donde le puede entrar a Anthony Joshua. Andy Ruiz llegó a la pelea anterior contra Anthony Joshua preparado de una manera diferente. Él mismo lo decía, esta preparación es más larga, es más a conciencia.
¿Quién es favorito?
Para mí Andy Ruiz, pero por mucho, ¿eh? El rango de edades tiene mucho que ver, sobre todo en estos pesos. Andy Ruiz creo que hoy entiende o ya ha entendido la parte del profesionalismo y dejar de lado el festejo. Muchos criticaron sus formas de festejar, que ya estaba siendo muy prolongado el festejo de esa victoria contra Anthony Joshua. Creo que él ha entendido, él es muy profesional. A mí me tocó verlo desde muy joven en Olimpiadas Nacionales. Uh-huh. Y se veía que era un chavo que tenía un proyecto en mente.
Estuvo en todo el ciclo olímpico.
Por supuesto, y le falló.
Ya no fue, sí, exactamente.
Le falló pero a Juegos Olímpicos, y por eso también ahora trae de nuevo ante esa posibilidad de que el boxeador profesional asista a Juegos Olímpicos, él trae esa cosquilla,
que no,
él quiere cumplirlo.
No va a suceder.
No va a suceder.
No es ni siquiera sano, ni por para ahora, el boxeo, ni para el olimpismo.
No, y por ahora él se tiene que borrar de la mente.
Claro, esto. Claro, no, además.
El compromiso importante es en diciembre.
Exactamente. Diciembre, una pelea, yo sí veo de pronóstico reservado, veo ligera favorito al mexicano Andy Ruiz, y creo que Ruiz ganar en knockout, vaya, en estos pesos, en los pesos estos, es muy difícil que una pelea llegue a
la decisión.
Muy difícil.
Sí, yo sí veo, creo sí veo que va a ser un combate muy parejo, lo veo muy parejo, creo que también es ligeramente favorito Andy Ruiz, pero veamos cómo le ganó Anthony Joshua el primer Joshua, tampoco uh-huh. fue sencillo.
No.
Aquí lo que tiene son golpes de poción. Ya lo mencionaba el mexicoamericano. Voy a estar más ligero, voy a estar más veloz. Se ve que se ha preparado fuerte, lo veo muy bien mental, lo veo muy bien, y seguramente tendremos un gran combate a finales de diciembre. Bueno, a principios de finales de diciembre, de hecho.
No va a ser igual, ¿eh? No va a ser igual a la primera pelea.
No, no me
creo que no. Hoy va a llegar mucho mejor en las mejores condiciones Andy Ruiz.
De esta manera sorpresiva, pues, claro, para el mismo Andy Ruiz,
exacto,
¿no?
Para todo mundo, exacto, ¿no? Por eso te decía que él llegó con una preparación total, una diferente. Sí, sí, hoy sí. Ya se prepara a conciencia, conociendo a su rival y sabiendo por dónde le puede pegar o dónde le pegó en la primera pelea.
Bueno, hablemos ahora, después de ver este pronóstico reservado entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, nos vamos al fútbol internacional. Porque resulta que la selección argentina se puso las pilas y le puso un baile Ecuador brutal. 6-1. Repasemos lo que ocurrió en este encuentro. Una débil selección de Ecuador en un encuentro dominado con claridad por el conjunto de Lionel Scaloni, que después de los últimos amistosos parece que empieza a encontrar una palabra clave, que es ritmo. Se ve una selección con ritmo. Se había criticado a Scaloni, estuvo muy cerca de salir. No son partidos importantes en el plano de puntos, ni mucho menos, son amistosos por fecha FIFA, pero hay que recordar que sin Messi, marcar 6 goles no es sencillo.
Argentina tiene con qué, siempre ha tenido con qué, tienen un plantel bastante amplio, tienen de dónde elegir. Ese gol de Ángel Mena, espectacular, la verdad, se lo achacan a Marchesín, pero creo que fue espectacular la forma en que empalmó la pelota. Argentina tiene para dar mucho más. Creo yo, esto es una muestra únicamente, pero tiene todavía para dar mucho más.
Vaya, hablando individualmente, tiene jugadores de muchísima calidad. Le ha costado mucho trabajo a Argentina en los últimos años amalgamar esa calidad y hacer un buen trabajo en equipo. Por eso Argentina pues no ha ganado prácticamente nada desde hace mucho tiempo.
Desde 1993, el último título internacional.
En la Copa América.
Correcto, contra la selección mexicana. Neymar sale por molestia muscular en el partido contra Nigeria. Brasil empató un gol enfrentando al equipo africano y esto representa que físicamente no anda al 100%. Ha regresado a Francia, ha marcado goles importantes.
No, empezó muy bien.
Otra vez ese romance con el gol y sobre todo con la afición. Pero este tipo de lesiones, que me parece que también es una precaución, tienen que ponerle la lupa a Neymar, un futbolista que no ha tenido una buena temporada, sobre todo empezando el año. Mira, molestia muscular el 21 de septiembre de 2017, 4 días fuera. Luego en noviembre, 11 días fuera también por molestia muscular. Luego principios en enero, molestia muscular 4 días fuera. Luego, unos días después, 6 días fuera por molestia muscular. Y en febrero de 2018, fractura en un dedo, estuvo 3 meses sin actividad el futbolista brasileño. Y si le sumamos que tiene molestias musculares en noviembre, en diciembre, lesión en el pie en enero del 2019, y ahora lesión de tobillo en julio del 2019, y lo que le ocurre con la molestia muscular, algo no está bien.
Espero que no sea lo que yo pienso, pero ¿se acuerdan de Robinho? ¿Se acuerdan de Robinho?
¿Cómo no?
Robinho era la gran estrella del fútbol brasileño que emigró al fútbol europeo y después
al Real Madrid.
Y poco a poco así empezó, ¿eh?
¿Cuántas de esas lesiones fueron también producto de la situación que vivía en su momento con el equipo parisino?
¿A qué te refieres? ¿El momento anímico?
No, al momento de
inestable.
Querer ir.
Sí, inestable.
Esta mala relación con la directiva.
O sea, decir que se lastimaba para no jugar.
Chiflazones.
No se lastimaba, lo ponían, lo mandaban a la lista de lesionados. Pero eso pasó en más de una ocasión con Neymar.
Está bien. ¿Cuántas de estas situaciones son reales entonces?
Exactamente.
Esa es la pregunta.
El problema es...
Parece real.
El fútbol o el nivel futbolístico te lo dan los partidos, ¿estás de acuerdo?
No, y además...
Mientras menos estés en partidos, más alejado vas a estar de tu mejor nivel.
Y sobre todo cuando tú quieres regresar a ese 100%,
así es,
te va a pasar factura. Pero Neymar había arrancado muy bien con el Paris Saint-Germain la temporada, después de todo lo que se habló de su salida al Barcelona. Él mismo, abiertamente pidió llegar al equipo catalán. Al final en la cancha ha demostrado la calidad que tiene Neymar, ¿eh?
Sí. El problema está en que mentalmente no anda al 100%.
Nunca. Nunca ha estado.
Con el Barcelona lo estuvo durante un buen tiempo. Sí, durante un año, año y medio lo estuvo, lo demostró con goles y asistencias. Pero el problema es que este futbolista, además de que le sobra el nivel, se concentra en otras cosas que no es el fútbol.
Sí.
Y eso es muy triste. Entonces, yo creo que Neymar, con todo el talento que tiene, se ha quedado corto en su carrera, y eso que ha reventado récords también de forma personal. Les pedimos a la gente que nos acompañó en radio, continuamos unos minutos más en televisión. Gracias por escucharnos en Radio Fórmula. Y lo dicho con Neymar, si tienes tanto talento y no lo aprovechas por problemas extracancha, porque es demandado por un asunto de acoso sexual. Tiene problemas con el PSG.
Con
Hacienda. Él piensa demandar al Barcelona por una situación de contrato, pero supuestamente los abogados llegaron a un arreglo y dijeron: señores, no se preocupen, si Neymar regresa al Barça, quitamos la demanda. Estás hablando de un montón de situaciones complejas, claro.
Sí. ¿No? No sale de uno y ya se metió en otro.
¿En qué nivel ponemos a Neymar el día de hoy en el fútbol mundial?
¿En qué nivel? ¿En porcentaje?
¿En qué nivel? Comparado con los mejores del mundo.
Yo creo que es un jugador de primera línea,
¿sí?
Sin duda alguna.
Pero
en esa primera línea hay muchos por encima de él. Muchos.
Muchos.
Bueno, de esa primera línea. O sea, hablamos de Messi, de Cristiano Ronaldo,
Mbappé,
el mismo Harry Kane, Mbappé. O sea, hoy, sobre todo por el costo-beneficio, por lo que te va a costar, entiendo, Neymar, hay muchos...
En la categoría A se encuentra.
Sí, sin duda alguna.
El problema está en que no ha pisado el acelerador y por eso está...
Y que todas estas situaciones
de esa categoría A.
Exactamente. Influyen demasiado.
Iván. O sea, no lo está demostrando. Es un jugador de primera línea que no está demostrando su nivel.
Pero si no lo demuestras... O sea, a ver, Ronaldinho, por ejemplo... En su momento fue el mejor del mundo. Tuvo y reventó todos los récords. Y le alcanzó hasta que la fiesta le ganó. Y duró un montón de tiempo.
No, pero ¿hasta qué edad, a qué edad le ganó la fiesta?
Yo a lo que voy... No, le ganó la fiesta desde que empezó, pero
Ronaldinho
su cuerpo lo aguantó.
Sí, pero Ronaldinho sí está, en su momento, era muy por encima de lo que hoy es Neymar.
Yo no quiero,
y más allá de los problemas que tuvo fuera de la cancha...
No quiero comparar a Neymar con Ronaldinho. Yo lo que hablaba es que en la carrera Ronaldinho tuvo problemas extra cancha, pero su nivel era tan grande, tan superior, que le alcanzó para mantenerse...
Pero cuando él estaba dentro de la cancha era otro.
O sea, por eso, a eso voy. O sea, en la cancha era sobresaliente a pesar de que fuera fiestero y...
Lo que fuera.
Estuviera en mil problemas.
tienen un mayor nivel que Neymar. Por eso no los voy a comparar. Yo a lo que voy es, siendo brasileños con ese talento, si no lo explotas al máximo, ¿de qué carambas te sirve?
Por eso hice referencia al caso de Robinho. ¿Cuánto tiempo duró Robinho?
Sí, se le acabó muy rápido.
Muy rápido. Y no fueron nada más lesiones, porque muchas de ellas no eran una realidad, como no lo son realidad era algunas de Neymar.
El levantamiento de tarro, dicho por él, le encantaba la fiesta.
Sí, y se perdió un gran
talento. Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Un futbolista que se ha cuidado en toda
esto
la
historia. Eso lo ha llevado a estar en...
¿En dónde está? Que es el mejor del mundo junto con Lionel Messi. Póngalo como quiera.
Tan simple. Lionel Messi también ha tenido muchos problemas extracancha. Con pero Hacienda, no, pero, con,
sí,
etcétera.
Pero no de este tipo, ¿eh?
Pero la mentalidad es diferente.
No, claro. Sí, pero los problemas de Neymar sí ya son de otra índole.
Pues, entre problema y problema, el fútbol desaparece.
Exactamente, en eso estamos de acuerdo.
Bueno, señores, perdieron los Bucaneros.
¿Por qué tienes que empezar como terminar como empezaste?
Porque me acordé y me dolió otra vez. Bueno, nos vamos, Michel.
Yo,
un placer.
Mercas, tranquilízate.
Tienes razón, el Sport Center lo voy a
hacer. Además son los Bucaneros.
Te mando un rebote, Ángel.
Gracias, señores.
Gracias, buenas tardes.